Buenos días, un saludo de Jesús Cediel desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Todos los miércoles del curso académico cita a esta hora desde Radio 3 con el mundo de los ordenadores y su actualidad. Cada día, alternativamente, abrimos nuestros micrófonos a alguno de los departamentos que conforman la escuela. Hoy es el turno para el Departamento de Informática y Automática. Con nosotros tenemos a su director, el catedrático Sebastián Dormido Bencomo, que va a moderar el coloquio y a unos expertos en el tema que va a ocupar nuestro tiempo y que él mismo nos presenta. Profesor Dormido, buenos días.
Buenos días. Nos encontramos esta mañana en el programa de Revista de Informática, en el cual vamos a hablar de un tema que creo que es bastante interesante y sobre todo de gran actualidad y de interés. El tema que hemos escogido es el de simulación y simuladores en la industria. Y para hablar de este tema se encuentran en esta mesa acompañándome tres personas con las que mantengo una muy buena relación desde hace tiempo y que voy a presentaros en estos momentos. Se trata de Pedro Cobas Herrero, que es responsable de desarrollo de software en Ecosim Pro. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Bueno, también nos acompaña Ramón Pérez Vara, de la misma empresa, de Empresarios Agrupados, que es responsable de las aplicaciones industriales de Ecosim Pro. Buenos días, Ramón.
Buenos días.
Buenos días. Gracias. Y también mi compañero de departamento, el profesor Joaquín Aranda Almansa, profesor titular de Ingeniería de Sistemas y Automática y en la actualidad director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Buenos días, Joaquín, y gracias por estar aquí.
Buenos días.
Pues muy bien. Hecha esta presentación breve, vamos pues a comenzar un poco a hablar de este tema. Y lo que me gustaría inicialmente, a modo de introducción, es decir algunas palabras sobre qué es esto de la simulación y de los simuladores y cuáles son sus objetivos generales. En primer lugar, la primera idea que nos viene a la cabeza cuando hablamos de simular algo es justamente comparar o obtener resultados en relación con algún modelo que estamos teniendo. Y en este sentido, la simulación no es ni más ni menos que realizar experimentos sobre modelos. Y este es el punto importante que me gustaría resaltar. La simulación tiene, desde este punto de vista, una connotación de técnica, de herramienta, y que aquello que se quiere simular debe ser previamente conocido y comprendido. Por lo tanto, el conocimiento profundo que tenemos de la realidad son siempre los modelos. Y la segunda cuestión importante cuando vamos a hablar hoy día de simulación y simuladores es que vamos a estar circunscribiéndonos a simulación y simuladores orientados al uso del computador como herramienta. Obviamente existe otra serie de simuladores o de simulaciones en las cuales se pueden utilizar procedimientos de analogía, de desarrollo de plantas pilotos a pequeña escala que mimetizan la realidad, pero obviamente en este pequeño plazo de tiempo que tenemos vamos a circunscribirnos a este campo. Y la tercera cuestión que quiero comentar brevemente es la gran importancia que tiene para la industria esta actividad del desarrollo de la simulación. Me atrevería a decir de principio que no existe ningún campo en este momento de desarrollo de proyectos de una cierta complejidad donde no se esté utilizando de forma directa o indirecta este tipo de técnicas para su desarrollo. Y dicho esto, a modo de preámbulo, comienzo a hacerle algunas preguntas a mis contertulios para que nos vayan ilustrando algunas de estas cuestiones. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es la de matizar un poco qué diferencia existe o qué característica entre el modelado de un sistema y su simulación. Me gustaría, Ramón, que me comentaras algo en relación con este tema.
Bueno, modelar es, vamos, para mí establecer la formulación matemática que permite representar el conocimiento que tenemos sobre el comportamiento de un sistema o tipo de sistemas. En cambio, simular es luego llevar esos modelos, implementar esos modelos en un calculador, modernamente un ordenador, y realizar experimentos con esos modelos. Es decir, mientras que el modelo no, digamos, se le queda en el dominio meramente matemático, la simulación ya nos permite realizar experiencias. Es una técnica.
Es una técnica.
Más que una teoría.
Eso me parece esencial. Quisiera, en este mismo contexto de lo que está comentando Ramón, que efectivamente los modelos basados en principios físicos lo que representan desde este punto de vista es un conocimiento profundo de la realidad en un dominio en concreto. Obviamente, si vamos a simular un sistema de naturaleza química, pues obviamente habrá que conocer algo de los fundamentos de las leyes de la química en relación con ese campo en concreto. Pero me gustaría añadir otra visión que se tiene del modelado, y es la propia identificación. Es decir, se puede considerar el sistema como una caja negra, y midiendo las entradas y las salidas que se producen en el sistema, tratar de inferir una estructura matemática que se ajuste y por lo tanto modela ese sistema dentro de un rango de validez. Aquí aparecen todas las técnicas de identificación matemática que también son muy útiles en esta línea. Bien, yo creo que sentado esta idea del conocimiento que tenemos de los sistemas en relación con su modelo y de la simulación como técnica de desarrollo, creo que es interesante abordar por qué o cuáles son algunas razones de por qué es útil la simulación. Y me gustaría, Pedro, que desde tu experiencia en el mundo de la empresa y de la industria, nos dijeras algunas palabras en torno a esta cuestión.
Sí, pues yo desde mi experiencia veo que hoy día el área de la simulación es un área fundamental en el campo de la tecnología. Por ejemplo, las áreas que yo conozco más, que son el campo del espacio y la aeronáutica, hoy no son planteables sin echar mano del campo de la simulación. Tanto para lo que es fases de prediseño de un sistema donde no se sabe si es viable o no es viable y se usa la simulación simplemente, digamos, con grandes cifras, grandes números para ver su viabilidad, como para hacer lo que es la simulación de operación propiamente luego, pues por ejemplo, de operación de satélites, donde a través de un simulador el usuario puede chequear antes de hacer cualquier operación con un satélite, primero hacerlo con un simulador. Pero la simulación va mucho más allá, y hoy día la simulación se usa, pues por ejemplo, para entrenamiento, sea entrenamiento pues no sé, de pilotar un avión, entrenamiento de operación de una planta industrial, etcétera. Se usa para muchos en muchas más áreas, es decir, también se puede usar en campos donde la experimentación es peligrosa. Por ejemplo, en el campo nuclear se exigen simuladores de alta fiabilidad para chequear que cualquier operación, cualquier fallo que pudiera ocurrir en la central esté perfectamente simulado anteriormente y entrenados los operarios para ello. En fin, yo creo que las razones hoy día para usar la simulación son múltiples, y se convierte en una herramienta totalmente imprescindible.
Sí, es verdad lo que comenta Pedro, y una cuestión en línea con lo que se acaba de decir es la idea de que la variable tiempo, que en la realidad pues tiene una forma de proceder, bueno, que la marca el reloj, y por lo tanto un segundo es un segundo, en el caso de la simulación podemos tener una gran flexibilidad, puesto que podemos encoger o alargar la escala de tiempo. Es decir, hay procesos que su escala de tiempo es muy grande, y por lo tanto si tuviéramos que hacer una simulación en tiempo real, pues no sería muy difícil hacerlo. El problema de la radioactividad y del decaimiento en una determinada región tiene constantes de tiempo muy grandes. O a la inversa, procesos que se desarrollan muy rápidamente en escalas del nanosegundo, y lo que nos interesa, por lo tanto, es justamente estirar el tiempo para ver cómo transcurre en una escala más natural. Estas son facilidades que se introducen en la técnica, que aporta ciertas ventajas, o simplemente, como se apuntaba, lo de la peligrosidad de realizar un determinado experimento. Con la simulación va anejo el desarrollo de simuladores. Uno entiende un simulador, por tanto, como una estructura bien física, de máquina, o de construida, o de programa, que se aplica en un dominio concreto para facilitar un determinado conocimiento. Y me gustaría, en este sentido, que el profesor Aranda nos dijera dónde se están empleando los simuladores actualmente en la industria.
Bueno, en cierta medida ya lo estabais marcando, indicando, porque tal como lo estabais diciendo, su importancia es muy grande, y en cualquier industria se va a requerir la utilización de simuladores. Habéis marcado ya la industria aeroespacial, con la importancia que tiene, imaginar pues el entrenamiento de piloto que habéis, que se puede también resaltar, que se hace en un simulador y no en un avión real, puesto que es mucho más fiable hacerlo en un simulador y no poner a hacer piruetas en un avión real y demás. Por ejemplo, siguiendo en el mismo campo, pero no ya solo aeroespacial, sino de un aeropuerto, hay unas cuestiones que también son importantes para el diseño, por ejemplo, del propio aeropuerto, para la evacuación. También hay simuladores que son simuladores discretos en esta cuestión, no solo hay simulación de sucesos continuos y demás, donde marcaría cómo se puede evacuar hacia una simulación del movimiento de las personas y de objetos en ese gran edificio que sería ese aeropuerto. Por ejemplo, en otros entornos, también relacionados con este, hay una cuestión muy importante en otra industria, que es la industria naval, los armadores. Un gran crucero, por ejemplo, tiene muchas personas y tiene muchos coches en su interior, y es muy importante saber cómo se van a evacuar. Luego se necesitan también simuladores en ese sentido que puedan ayudar a decir cómo hay que moverse, cómo se tienen que mover todos esos objetos, que en este caso serían coches y personas, en ese crucero, en ese gran barco, para que el tiempo de evacuación sea el menor posible. Y luego están pues otro tipo de industrias, las industrias térmicas, centrales nucleares, etcétera, y también hay otro tipo, no solo resaltar esta que estábamos indicando antes, sino todas las cuestiones del medio ambiente, que también es muy importante. Ahora mismo tiene un gran interés, por ejemplo, todo el impacto medioambiental. También se puede simular el comportamiento del medio ambiente. Estos son modelos también con matemáticas, con ecuaciones diferenciales o ecuaciones discretas. Se pueden simular el desarrollo, por ejemplo, de poblaciones de animales y demás. Y entonces se puede también ver cuál es la evolución del medio ambiente, y si uno pues hace una perturbación, por ejemplo, una industria se crea en torno, también se puede simular eso. O sea que su importancia no es solo la de la propia industria, sino también, por ejemplo, en este caso que estábamos marcando, saber el impacto que tiene en el medio ambiente, en la sociedad, en la industria, y que se pueda hacer predicciones por simulación. Y tal como decía el profesor Dormido, pues el tiempo, ahí no se podría hacer una simulación a escala de tiempo real, puesto que debería simularse quizá durante años o siglos, y sí se puede ver y predecir entonces cuáles serían impactos en otros entornos. Esto como unos ejemplos.
Pues muy bien. Ha comentado algunas cuestiones en su intervención que deberíamos incidir en ella, y es que efectivamente no todas las simulaciones obviamente son iguales. Hay una cierta taxonomía o clasificación de los distintos tipos de simulaciones. Esencialmente, así a grandes rasgos, me gustaría distinguir dos grandes bloques. Uno es lo que denominaríamos simulación continua, es decir, donde la variable tiempo transcurre de una manera continua y la evolución del sistema se mide a lo largo de cualquier instante de tiempo, y normalmente desde el punto de vista de los modelos matemáticos que están por detrás de este tipo de simulaciones son modelos regidos por ecuaciones diferenciales, esencialmente, donde varían en función de la variable de tiempo continua, mientras que hay otra gran categoría de simulaciones, vamos a llamar de tipo discreto, donde el resultado se produce por cambios en instantes de tiempo definidos. Se han comentado aquí algunos, todos los problemas de planificación, de logística, de producción en muchos tipos de empresas, son simulaciones que tienen que ver con este tipo o este gran abanico, y que por otra parte es en comparación la más utilizada desde el punto de vista de aplicaciones. Evidentemente, un proyecto de simulación no es algo baladí, y uno espera que en el desarrollo de un proyecto de este tipo se produzcan unas ciertas fases, unas ciertas etapas en su desarrollo. Me gustaría que en este sentido Ramón nos comentara algo de cómo ves esta especie de etapas o de desarrollo de un proyecto de simulación.
En general, un proyecto de simulación va a ser siempre un proceso iterativo. Es decir, primeramente tiene que haber una necesidad de crear un modelo de simulación y alguien, digamos, y claramente tiene que haber definidos unos fines de ese modelo de simulación, con qué es lo que se pretende contestar, qué conocimiento queremos obtener del sistema. No vale solo que te digan queremos simular un avión, te hace falta el conocer para qué quieres simular el avión. Puedes formular modelos muy diferentes del mismo sistema físico para distintos propósitos. No es lo mismo un modelo, digamos, para estudiar las maniobras que pueda ejecutar el avión, que para estudiar las vibraciones, pues, las posibles vibraciones que puedan ocurrir. Dependiendo del propósito del modelo, así tendremos diferentes formulaciones matemáticas. Y siempre hay un compromiso, establecer, digamos, entre la sencillez del modelo y la manejabilidad del modelo.
Sí, eso es, me parece.
Sencillez y precisión.
Y precisión, exactamente. Ese yo creo que, en línea con lo que está comentando Ramón, es el nudo gordiano del problema. Uno debe de complicar el modelo hasta el límite donde uno tiene suficiente complicación en el modelo para poder contestar las preguntas que uno se está planteando. O sea, la idea de tener siempre presente la finalidad de construcción del modelo es esencial, porque construimos los modelos con un fin determinado. Y a partir de ahí, efectivamente, ese es el arte del buen modelador. Y evidentemente no existe, afortunadamente, porque si no se habrían acabado muchos temas de investigación, pues una receta universal, salvo la del sentido común, que yo creo que es el fundamental para hacer este tipo de cuestiones. Pero sigamos a partir de ahí, porque una vez que yo tengo mi modelo, efectivamente, ¿cómo debo de proseguir en estas fases? Aceptemos que ya hemos alcanzado a tener este modelo, por lo menos inicialmente. ¿Cómo prosigo?
El siguiente paso ya es pasar ese modelo a un ordenador. Dárselo a un ordenador de una manera que sea resoluble. Para eso existen distintas técnicas, distintas herramientas de simulación que permiten convertir el modelo en un programa informático con el que se pueden realizar experimentos. Luego, una vez que ya existe el simulador de ordenador, ya, digamos, necesitamos, realizamos experimentos con él y comparamos el resultado de esos experimentos con la realidad. Y nunca se da el caso maravilloso de que los experimentos coincidan, los resultados de los experimentos con el sistema real coincidan con los resultados de la experimentación. Ahí la simulación es un primer paso.
Ahí es donde se produce el ciclo iterativo que comentabas al principio. Cuando uno trata de validar sus resultados, lo que predice el modelo, con determinados resultados reales, las discrepancias que se producen, lo que deben llevar a cabo es o bien a modificar determinados parámetros en el modelo que uno tiene, o incluso a modificar las hipótesis de partida, porque hemos podido estar haciendo hipótesis que efectivamente no eran correctas. Sí me gustaría decir aquí algo que a veces se confunde, porque el desarrollo de un modelo tiende a crear un cierto síndrome de paternidad del que lo ha hecho con su modelo, y al final uno tiende a pensar que lo que hay que modificar es la realidad y no el modelo, que el modelo está muy bien. En fin, yo creo que no hay que perder nunca de vista que el ordenador lo que nos da al final son resultados, en definitiva son números que podemos producir mediante gráficas muy bonitas, pero eso hay que validarlo. Uno no tiene que aceptar, como si aquello fuera el oráculo de Delphi, todo lo que sale de por la máquina como algo verdaderamente tomado al 100% como exacto. Y por eso esta idea del ciclo iterativo es muy importante, el tenerla clara. Y esto me parece que es necesario resaltarlo. Bien, en esta línea de un proyecto de simulación, habíamos comentado que este tipo de cuestiones se plantean normalmente cuando los sistemas tienen una cierta complejidad. Y a mí me gustaría que comentar algo sobre la importancia económica que tiene la simulación. O sea, realmente, ¿de qué estamos hablando y qué ventajas aporta en este sentido la simulación en un gran proyecto? Pedro.
Bueno, en el campo de la simulación, realmente la simulación en muchos de los campos tiene una importancia tremenda, puesto que ahorra muchísimo dinero en la hora del diseño de los sistemas y también ahorra a la hora de la operación. Por poner un ejemplo, yo conozco un poco más el caso de turbinas de gas, en caso de turborreactores para motores de avión, pues ahí lo que es la simulación ahorra una cantidad de dinero ingente, puesto que pretender hacer experimentos con los motores reales en todo tipo de condiciones de trabajo sería una locura, es decir, el coste de eso sería un coste prohibitivo completamente, y entonces ahí hay que recurrir sin duda a la simulación. Yo he leído algún estudio por ahí donde dice que básicamente en un proyecto medio que se usa la simulación solo es hasta un máximo un 3% del coste de ese proyecto el que se usa para el que se destina a lo que es realizar modelos de simulación. Si nos damos cuenta, tampoco es tanto el coste que tiene la simulación para luego los beneficios que se quieren obtener. Concretamente, en el caso de turbinas de gas, una herramienta que existe ahora mismo, pues se habla de que ha reducido los costes de diseño de una nueva turbina de gas pues hasta un 25 o 30% los costes de desarrollo, y aquí hablamos de cientos, a veces miles de millones de euros. Y esto mismo se puede aplicar pues al campo químico o al campo espacial o a cualquier campo tecnológico, vamos.
Sí, yo creo que esta es una idea esencial, la idea de que un pequeño porcentaje del coste del proyecto dedicado a la simulación se convierte en lo que yo llamaría punto crítico del proyecto. Y realmente esta es la importancia que tiene. Es más, existen campos donde si no se pasan determinadas pruebas a nivel de simulación, no están validadas a este nivel, no se puede ni siquiera pasar a un desarrollo de prototipo real del sistema, puesto que no existen ese determinado tipo de garantía. Aparte de esto, creo que es conveniente resaltar que existe hoy día, desde el punto de vista de las empresas, una gran cantidad de empresas que, si uno analiza fuertemente su estructura de productiva y de negocio, gira en gran medida en torno a el modelado y la simulación en dominios concretos. Y esto me parece importante. Bien, ahora yo quisiera, estamos llegando al final de nuestro programa, nos quedarán más o menos 5 minutos, entrarme en algunas cuestiones muy concretas y yo creo que muy queridas, tanto para Pedro como para Ramón. Y ese es uno de los motivos por los que están aquí hoy conmigo. Ellos trabajan en Empresario Agrupado, una empresa que ha desarrollado una herramienta, un lenguaje de simulación denominado COSIMPRO. Tengo que decir que desde hace años he seguido con verdadero interés el trabajo que han venido desarrollando. Creo que en el campo en concreto donde ellos están desarrollando su trabajo, ECOSIMPRO representa el estado del arte en este campo, y esto se ha desarrollado por un grupo pequeño de personas trabajando en una empresa que hace en este de su desarrollo también campo de investigación y campo de generación de recursos para la empresa. Me consta los esfuerzos que han tenido que desarrollar y me gustaría en este sentido preguntarle en primer lugar a Pedro, como responsable de desarrollo de software de COSIMPRO, ¿qué es ECOSIMPRO para un usuario que nos esté escuchando? ¿Por qué se comenzó ese desarrollo en Empresario Agrupado? ¿Y cuál es la situación actual que tiene la herramienta? De una manera poco breve, pero
sí, no tenemos mucho tiempo. Bueno, básicamente ECOSIMPRO es una herramienta de simulación que también da un lenguaje de simulación orientado a objetos que permite al modelador modelar componentes de simulación basándose en ecuaciones algebraico-diferenciales. Entonces la herramienta no solamente permite modelar esas ecuaciones y esos componentes básicos, sino que también tiene resolvedores matemáticos de ecuaciones diferenciales, no diferenciales y algebraico-diferenciales, que van a resolver el problema de la simulación para el usuario final. Todo esto a través de una interfaz gráfica moderna, evidentemente con ventanas, etcétera, etcétera. ¿Cómo nació ECOSIMPRO? Pues allá por el año 1989, Empresarios Agrupados recibió un proyecto de la Agencia Espacial Europea para simulación en la estación espacial, concretamente en Columbus y en Hermes, que eran dos proyectos de la agencia, para simular control ambiental y soporte de vida de los astronautas. Entonces, a través de ellos se hizo un software genérico. En principio no se pretendía hacer ninguna herramienta genérica, y posteriormente, ya para el año 96-97, Empresarios decidió construir una herramienta comercial que un poco recogiera aquellas experiencias. Y ya para el año 2000 salió la primera versión comercial de Cosim Pro, y actualmente es una herramienta que se usa principalmente hoy día en el campo espacial y aeronáutico, pues para hacer simulación de tipo térmico, hidráulico, de propulsión, etcétera.
Muy bien. Brevemente, Ramón, ¿puedes indicarme algún proyecto o aplicación donde Cosim Pro se está utilizando hoy día y qué proyecto estáis trabajando?
No, básicamente ya está un poco contestada. Por un lado, está en los sistemas de control y soporte de vida de la Estación Internacional. Tanto, digamos, los sistemas de control y soporte de vida, básicamente lo que tienen que, digamos, se necesita mantener una atmósfera respirable con una composición adecuada, y este tipo de sistemas se están modelando con Cosim Pro. También se está aplicando en el entorno de Cosim Pro en la industria espacial, en el modelado de sistemas de propulsión, motores cohete, ya sean de propulsión química o de propulsión eléctrica. Uno así de los modelos que estamos más orgullosos es el modelo del sistema de propulsión eléctrica de una pequeña nave espacial que ha ido a la Luna, SMAR-1, con una cantidad de combustible muy reducida. Y este modelo es un modelo que ha comparado magníficamente bien con el sistema real después de su ajuste.
Estupendo.
Y también otra aplicación que tenemos ha sido en aeropuertos, en concreto analizar los flujos de pasajeros, de equipajes en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Y aparte existen otra multitud de pequeñas aplicaciones, pero
sí. Yo sé que hay muchas aplicaciones detrás de Cosim Pro. Yo quisiera animarles. Finalmente, el tiempo es el que manda y efectivamente estamos llegando al final de este programa. Confío que estas breves reflexiones sobre el mundo de la simulación y los simuladores les haya parecido interesante a nuestros oyentes, y esperamos que así sea y que les haya merecido la pena atendernos durante estos minutos. Buenos días y hasta otra ocasión.
Simulación y simuladores en la industria. Este es el tema en el que hoy hemos ahondado con la ayuda de cuatro expertos: el catedrático de la UNED, Sebastián Dormido Bencomo, moderador de la entrevista, el profesor Joaquín Aranda Almansa, director de la Escuela de Informática de la UNED, y Pedro Cobas Herrero y Ramón Pérez Vara, ambos de la empresa Empresarios Agrupados. Nos comentaban, entre otras cuestiones, que se han producido avances significativos tanto en los aspectos asociados al hardware que soporta el simulador como al desarrollo del software que permite la simulación del proceso, y que todo ello está teniendo un impacto muy fuerte en muchas aplicaciones industriales. Hasta aquí llegamos, hemos agotado nuestro tiempo, y la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la UNED dedica al mundo de la informática, miércoles a las 6:30, hora peninsular. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Gracias.